Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Si te acabas de incorporar a la sintonía de la mañana del fin de semana, te saluda Guillermo Vila, encantado de acompañarte desde las 6 y hasta las 8:30, hasta que suene la chifla del maestro César Lumbreras, si esté por aquí a partir de esa hora, de las 8:30. Bueno, se supone que la ola de calor tan intensa de esta semana tenía que haber acabado ayer. Esto es lo que nos dijeron los meteorólogos a principios de la semana. Durará hasta el viernes. Pero la realidad es que ha habido prórroga. Y hasta mañana, domingo, vamos a seguir sufriendo temperaturas bastante más altas de lo habitual. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología advierte de que este fin de semana, en las Islas Canarias especialmente, se pueden superar esos 40-42 grados en algunos puntos, en el interior de Gran Canaria, sobre todo, que ojo, que allí con la humedad puede ser una situación, está siendo de hecho una situación realmente difícil de sobrellevar. Así que si nos escuchas desde el archipiélago, pues mucho ánimo, ¿eh? Y en el resto, bueno, pues todavía hoy podemos superar esos 42 grados en el Valle del Guadalquivir. Hemos hablado con Rubén del Campo, que es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, y nos ha explicado que hoy y sobre todo mañana vamos a empezar por fin a ver cómo los termómetros bajan un poco.
Y a lo largo del fin de semana se producirá un descenso térmico en la península, y aunque ya quizás no se superen los umbrales necesarios para poder hablar de ola de calor, las temperaturas continuarán siendo muy elevadas, especialmente el sábado, cuando todavía se superarán los 40 grados en el Valle del Guadalquivir y los 35 grados en amplias zonas del interior. El domingo, aunque ya pocas zonas superarán los 40 grados, se seguirán superando los 35 grados en muchos puntos del nordeste, centro y sur de la península.
Bueno, pues información que seguro que es importante para ti, que estás ahora mismo haciendo la maleta, que has madrugado para que no se te olvide nada de cara a este puente que es el fin de semana largo con más tráfico del año. 8,5 millones de personas van a circular por las carreteras de nuestro país hasta el próximo martes, según la Dirección General de Tráfico. Bueno, y al margen de todo esto, de la investidura, ¿qué me cuentas? Bueno, pues estamos entrando en los días claves para la negociación, esta es la verdad. Hasta ahora han sido pues llamadas de teléfono, mensajes de WhatsApp. Ahora la negociación entra ya en velocidad de crucero. Una negociación que en todo caso se va a vivir en dos tiempos. El primero de ellos es el que terminará con la constitución de la mesa del Congreso y del presidente de la Cámara, que representa, no olvidemos, la tercera institución del Estado y que tiene un papel importante a la hora de fijar los debates sin medir los tiempos. Una figura relevante de cara a la segunda parte de esta negociación política a varias bandas, que es la que deberá concluir con el debate de investidura del nuevo presidente del Gobierno. Un nuevo gobierno que el PP insiste en que deben presidir ellos. Dicen, insiste en ello la vicesecretaria Carmen Funes, que es lo que daría estabilidad al país.
Y la estabilidad la aporta el partido que gana las elecciones. En base a que nosotros hemos sido el partido ganador, nos separan 50 diputados del segundo partido, del Partido Socialista, que ha sido el perdedor, que aún no ha reconocido que ha perdido las elecciones, que aún no ha reconocido que el PP ha ganado esas elecciones, y por lo tanto esa es en la línea en la que nosotros estamos trabajando.
Bueno, Carmen Funes, que también tenía que salir al paso de las declaraciones que había hecho un día antes Elías Bendodo, en la que, bueno, pues venía a decir que no descartaban hablar con todos, y eso incluía a Junts, aunque después es verdad que el PP ha dicho que con Junts no hay nada que negociar, ¿no? Y eso mismo decía ayer Carmen Funes, que esa posibilidad, la de negociar con Junts, pues no estaba sobre la mesa. Lo cierto es que esta semana ya vamos a ver cómo las reuniones, que hasta ahora ya digo han sido más o menos secretas, que se han reducido a conversaciones de teléfono y mensajes de WhatsApp, pues empiezan a celebrarse a cara descubierta. ¿Cómo están las cosas ahora mismo respecto a la mesa del Congreso? Que eso es lo primero que se va a discutir y a votar el próximo jueves 17 de agosto. Está todo bastante abierto, esa es la verdad. Parece que la primera cesión que los nacionalistas le han arrancado al PSOE es la de tener grupo propio, a pesar de incumplir las reglas. Ni tienen un mínimo de 15 escaños, ni un 15% de voto en las provincias donde se presentaron Esquerra o Junts, ni suman el 5% del total de votos emitidos en España. ¿Qué conseguirán los nacionalistas al tener un grupo propio? En primer lugar, la pasta. Está muy bien lo de la señora, pero primero la pasta. Una asignación fija de más de 30.000 euros y una subvención variable de unos 1.700 euros por diputado. Además, se garantizarían su presencia en todas las comisiones, en la Diputación Permanente y en la Junta de Portavoces. Así que no es moco de pavo tener grupo parlamentario propio. Respecto a la composición de la mesa del Congreso, la izquierda aspira a la mayoría, a conseguir 5 de los 9 puestos y, por supuesto, la presidencia, un cargo que, como ya te contamos aquí la semana pasada, no va a ocupar Meritxell Batet. Pero ojo, porque no está claro que el PSOE logre amarrar los apoyos de Junts, que podría utilizar esta votación para presionar a los socialistas de cara a la segunda parte de la votación, la de la investidura. Si te pones en la piel de Puigdemont, ya sé que esto es muy complicado, este ejercicio que te pido a las 7:05 de la mañana, pero vamos a intentar ponernos en la piel de Puigdemont. ¿Qué gana el líder fugado de Junts haciendo presidente del Congreso a un socialista, si le van a dar el grupo parlamentario de todas maneras? ¿No sería interesante presionar al PSOE facilitando que el Congreso lo presidiera un PP y que los socialistas se dieran cuenta de que él iba en serio con la negociación? ¿No sería un arma importante en la negociación? Bueno, son especulaciones, ¿eh? Eso es la verdad. Para elegir al presidente del Congreso, ¿los diputados qué hacen? Bueno, escriben el nombre del candidato elegido en una papeleta y, si no hay mayoría absoluta, se vuelve a votar entre los dos con más apoyos. Este sistema abre una ventana de oportunidad al bloque del centro-derecha, que podría sumar, por cierto, si logran un acuerdo e incluyen a Coalición Canaria, 172 votos, ¿eh?, votando a un mismo candidato. Por cierto, que para lograr ese acuerdo, Vox ha dicho ya que, como tercera fuerza parlamentaria que es, exigirá un puesto en la mesa. Y en todo caso, nadie duda de que el PSOE y Sumar lograrán los apoyos de Esquerra, del PNV, del Bloque Nacionalista Gallego y de Bildu. Ahora diremos alguna cosa de Bildu, porque ahora diremos alguna cosa de Bildu. Estos suman 171 diputados, pero hay más dudas, y esta es la clave de la composición un tanto endiablada del Parlamento respecto a lo que pueda hacer Puigdemont. Esta semana, los 7 diputados de Junts han ido al Congreso a recoger sus credenciales, pero, al contrario que otros grupos, no han hecho declaraciones. Hermetismo total. ¿Qué sabemos de lo que piensan? Bueno, lo que dijo la portavoz parlamentaria María Nogueras la noche del 23J.
Nosaltres no farem president a Pedro Sánchez a cambio de nada. La nostra...
No haremos presidente a Sánchez a cambio de nada. ¿Y qué es nada para los neoconvergentes? Pues ya lo han dicho. Referéndum de autodeterminación y amnistía. Y de ahí no parece que se vayan a bajar. Y a todo esto, la sensación generalizada entre la gente, entre los que más saben de esto, de que Puigdemont va a apurar hasta el último minuto del último día para desvelar sus planes. En una estrategia al más puro estilo Kylian Mbappé. Hasta el final mantendrá la incógnita y no se descartan sorpresas o giros de guión. El fugado, claro, está disfrutando estos días de aquello que le gusta incluso más que la señera, que es la atención de la opinión pública, que se hable de él. Y del resto de apoyos, fíjate, antes te decía, luego hablamos de Bildu, hemos dado por hecho que los de Otegi se sumarán al frente de Sánchez y que este lo aceptará con total naturalidad. Lo hemos dicho, pero quizá deberíamos haber hecho una pausa valorativa. Y deberíamos hacerlo cada vez que hablemos de Bildu. Una pausa, para darnos tiempo a pensar y a procesar lo que significa decir Bildu. Porque normalizarlo como un partido más supondría olvidar quiénes son. Y aunque es verdad que una grandísima parte de los votantes del PSOE y la totalidad de los de Sumar parecen haberlo hecho, es decir, ven a los de Otegi como un actor más de la ecuación, pues mira, sigue habiendo una gran mayoría de españoles a los que nos repugna ver cómo los socialistas se sientan a negociar con esta gente. El ejemplo más palmario lo hemos visto esta semana con las negociaciones para la investidura de Chivite en Navarra, para la que es necesaria la abstención de Bildu. La persona que explicó a los medios que la militancia de la formación Abertzale había aceptado esa posición fue Miren Zabaleta. Tenemos algún problema para escuchar este sonido. Bueno, da igual, ya te lo cuento yo. Salió Miren Zabaleta en rueda de prensa a decir pues que la mayoría de los militantes de Bildu apoyaban la decisión de la dirección del partido de abstenerse para permitir la investidura de del Partido Socialista. Bueno, ¿quién es esta señora? ¿Quién es Miren Zabaleta? Es hija de uno de los fundadores de Herri Batasuna, Patxi Zabaleta, es abogada y defendió durante años a diferentes terroristas de ETA. Fue detenida en 2009 por intentar reorganizar la ilegalizada Batasuna en una operación en la que también estuvo implicado Arnaldo Otegi. Pasó varios años en la cárcel. Al salir fue detenida de nuevo en 2018 y acusada de enaltecimiento del terrorismo porque participó en un homenaje a la etarra Belén Gómez Peñalba junto al terrorista Kubati. Un etarra que pasó 26 años de cárcel por 13 asesinatos cometidos entre 1984 y 1987. Gómez Peñalba, la homenajeada, había sido la autora del secuestro de Diego Prado y Colón de Carvajal, del ametrallamiento del militar Fausto Escrigas y del atentado con coche bomba de la Plaza de la República Argentina. Allí Kubati y ella dijeron de esta terrorista, en ese homenaje, que había sido una luchadora comprometida. Esta señora es Miren Zabaleta, estos son sus amigos, esta es su biografía. Este es el tipo de gente con la que pacta el PSOE, en Navarra y en Madrid, con la aquiescencia, el silencio y la complicidad de gran parte del Partido Socialista, de todo Sumar y de sus aliados mediáticos, que son muchos, y que ponen el grito en el cielo cuando el PP y Vox firman un pacto, yo que sé, para apoyar la maternidad, y aceptan como si nada que Sánchez haya colado en la dirección del Estado, por usar la terminología de Pablo Iglesias, a Bildu. Estos sí que son los pactos de la vergüenza. Estos sí que son los pactos de la infamia. Que el PSOE esté literalmente en manos de los independentistas y especialmente de Bildu es una mala noticia para todos, ¿eh? También para los dirigentes socialistas, aunque ellos crean que no. Porque si dejaran de mirar al corto plazo, se darían cuenta de que ningún proyecto nacional en nuestro país puede persistir en el tiempo si se sustenta en partidos que, como dijo ayer Jorge Azcón en su toma de posesión como presidente de Aragón, lo que quieren es desmembrar a nuestra nación. Están pasando más cosas que te cuento ya con la ayuda de Luis Colón. Nadia Calviño.
La vicepresidenta primera en funciones ha sido propuesta como máxima dirigente del Banco Europeo de Inversiones. De ser elegida, Calviño abandonaría el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Ministerio de Economía. Los otros dos candidatos a la presidencia son la danesa Margaret Vestager y el italiano Daniele Franco.
Desplazamientos.
Comienza una pequeña operación salida por la celebración del Puente de la Asunción y muchos verán al repostar que la gasolina ha vuelto a subir. Es el quinto mes consecutivo. El litro de gasoil se encuentra a 1,70 euros, mientras que el litro de diésel está a 1,59.
Hawái.
El incendio que ha arrasado gran parte de la isla de Maui sigue sumando víctimas mortales. De momento, 67 personas han perdido la vida y un millar se encuentran desaparecidas. El gobernador del archipiélago, Josh Green, ha pedido a la Casa Blanca una solicitud de declaración presidencial de desastre.
Ucrania.
Las fuerzas rusas han derribado 20 drones ucranianos cerca de la península de Crimea. Uno de ellos se dirigía hacia Moscú. No han habido ni heridos ni muertos y ahora mismo el tráfico en el puente de Crimea se bloqueó temporalmente, según avisa el canal de Telegram, sobre la situación operativa en la instalación.
Rescatados.
Los 18 turistas españoles que se encontraban en Etiopía hoy regresarán a España. El grupo ha sido llevado en un helicóptero militar hasta la localidad de Bahir Dar. Este rescate se debe ante el conflicto armado entre la milicia Fano y el ejército etíope.
Y vuelve la Liga y vuelve tiempo de juego.
Ayer comenzó la temporada 23-24 de la Liga Española con victoria del Rayo en Almería por 0-2 y del Valencia al Sevilla por 1-2. Hoy juegan Real Sociedad Girona, Las Palmas Mallorca y a las 9:30 se estrena el Real Madrid contra el Athletic Bilbao sin Courtois. Puedes escucharlo en el tiempo de juego de la cadena COPE.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Lo estabas esperando.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
Este fin de semana vuelve la emoción. Vuelve la Liga. Vuelve.
Tiempo de juego.
Este sábado, Athletic Club Real Madrid. Y el domingo, Getafe Fútbol Club Barcelona.
Llegan los goles en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Ya están aquí de nuevo.
Un año más, los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
73.087.73087, serie 113113.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la ONCE, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Bueno, pues nos encontramos en uno de los fines de semana del año con más movimiento en las carreteras, el del Puente de la Asunción. Están nuestros pueblos a reventar de gente, ¿verdad? Llenos de los vecinos que habitualmente no pasan allí el invierno, pero que pues están visitándonos para celebrar estas fiestas. La DGT prevé más de 8 millones y medio de desplazamientos en los próximos días, hasta el próximo martes. Como es habitual, este viernes ya ha habido problemas a la salida de las grandes ciudades y en los accesos a los destinos de costa. También en las rutas hacia las miles de localidades que estos días celebran sus fiestas patronales. Operación salida marcada por el incremento del precio de los carburantes. Llevamos ya 5 semanas consecutivas de subidas. De media, el litro de gasolina se sitúa en el euro con 70 y el de diésel en el euro con 60. Y la previsión es que los precios aún sigan subiendo. Lo explicaba en Herrera en COPE el secretario general de la Agrupación Española de Vendedores de Carburantes, Víctor García.
Si siguen las restricciones de producción de países árabes y Rusia y toda esta situación internacional, pues puede ser que no haya tocado techo. Pero tampoco es previsible una situación a los precios que había hace un año o hace 2 años, ¿no? De 2 euros. O sea, realmente ha subido mucho desde el 15 de junio, pero no son las subidas tan enormes que hubo hace unos meses.
El alza de los carburantes y la cesta de la compra explican que el mes pasado el IPC volviera a subir tras varios meses de descensos. La inflación está lejos de estar controlada. Los alimentos cuestan hoy casi un 11% más que hace un año y un 26% más que en 2021, como nos va a contar Claudia Cid.
El precio de los alimentos frena su moderación, pero ¿qué pasará en los próximos meses? Raymond Torres es director de coyuntura económica de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
La tendencia general es hacia una cierta moderación, pero tenemos un nuevo frente ahí que se abre con la sequía y la guerra en Ucrania que sigue. Hay que ser cautelosos porque no se sabe exactamente cómo van a evolucionar esos precios en los próximos meses.
Los alimentos subieron en julio un 10,8% frente al 10,3% de junio. Además, más del 60% de los componentes de la cesta de la compra que recoge el INE se encarecieron por encima de ese casi 11%, con la carne, los lácteos, el aceite de oliva, las patatas, el arroz o el azúcar, entre un 15 y un 45% más caros. Esa subida de los alimentos incrementó el índice general hasta el 2,3%, 4 décimas más que en junio. La inflación subyacente también escaló hasta el 6,2%. Los analistas auguran que el año termine con un IPC medio del 4% y una subyacente del 6,4%, todavía lejos del límite del 2% impuesto por Bruselas.
Precios desorbitados también en la compraventa y los alquileres, lo que dispara las dificultades en el acceso a la vivienda, especialmente entre los más jóvenes. En este sentido, ayer conocíamos un dato verdaderamente preocupante. La edad media de emancipación en España ha superado por primera vez los 30 años. Es una tasa que dobla a la de la media europea. Son datos del Observatorio de Emancipación. Los motivos fundamentales pues son los sueldos bajos unidos a los elevados precios del alquiler, pero también, ojo, a la salud mental. Eva Revenga.
Tener estudios superiores e incluso trabajo no es suficiente para poder acceder a una vivienda comprada o de alquiler. Y es que el sueldo medio de un joven se sitúa en poco más de 1.000 euros al mes y el alquiler medio en algo más de 900. A esto hay que sumar 141 euros de media de los suministros como agua, luz o gas, por lo que apenas les quedaría a estos jóvenes 40 euros para comer, para comprar ropa o para el ocio. Los estudios superiores tampoco garantizan poder emanciparse. Solo el 22,9% de los jóvenes que los tienen se habrían podido marchar de casa. En 2022, el 30% de las personas jóvenes se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. De los que tenían trabajo, 1 de cada 5 también estaba en esta situación, según el Instituto Nacional de Estadística.
Y ya sabes que cada vez están más extendidas las compras a través de Internet, ¿verdad? Que te voy a contar. De hecho, seguro que esta misma semana has hecho al menos 2 o 3 compras utilizando la tarjeta o a través de Internet. Se calcula que cada minuto se hacen hasta 6 millones de compras online, una tendencia al alza que no está exenta de riesgos. De hecho, cada vez nos fiamos menos de algunos portales ante el temor a que nos estafen. Vamos a buscar las razones con Xavi Lacho.
El miedo a pagar por un producto y que no te llegue, o que en lugar del que has pedido te llegue otro. Es un temor que aumenta en nuestra sociedad. Todos podemos caer en una estafa y por eso hay que tomar precauciones, como fijarse en una página si es oficial o no.
Por una parte, cada vez hay más agentes en la red que intentan engañarte, pero es verdad que también nosotros, pues poco a poco vamos aprendiendo, ¿no? Ya llevamos muchos años con el comercio electrónico, ya hemos tenido más precauciones, pero igual así, aunque no se den mucho, sigue habiendo estafas, por supuesto, en internet.
Ante estas situaciones, los expertos como César Díaz, al que acabamos de escuchar, recomienda fijarse en detalles como la web, como el diseño, el dominio, o también sospechar si el precio es extremadamente barato.
Gracias, Xavi. Y muchas de esas compras, sobre todo en las grandes ciudades, nos las traen en casa a casa repartidores en bici, en moto o en patinete. Son los llamados riders. Hoy se cumplen 2 años desde que entrara en vigor la ley que busca regular sus condiciones laborales para evitar que trabajen como falsos autónomos. Sin embargo, muchos siguen sin ser contratados por sus empresas. Lo ha comprobado Sandra Arnaiz.
El 80% aproximadamente de los trabajadores de una de las plataformas sigue siendo autónomos, aunque la mayoría lo prefiere, como explica uno de ellos. Así tienen mayor flexibilidad y les permite cobrar por cada pedido en vez de tener un sueldo fijo al mes.
Prefiero ser autónomo, claro. Manejo mi tiempo, manejo mi horario, manejo mi estrategia de trabajo.
Muchos trabajan 10 horas diarias y descansan un día a la semana. Su sueldo depende del número de pedidos y de la temporada. El verano es la época con menor demanda y eso se ve reflejado en el salario.
De pronto ahorita por temporada, como es verano, ha bajado y está entre 600 a 700 euros quincenales. De pronto en la temporada, digamos en invierno, sube de pronto más 800, 900, puede llegar hasta 1000 quincenal.
La ley Rider se aprobó prácticamente sin el apoyo de los repartidores ni de las empresas y no ha tenido una gran acogida entre los trabajadores hasta el momento.
Las 7:22, hora menos en Canarias, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado la Academia General Militar de Zaragoza, donde a partir del jueves ingresará la princesa Leonor para comenzar su formación castrense. Estará allí acompañada por sus padres. La heredera y futura mando suprema de las Fuerzas Armadas tendrá un plan específico en el que se realizarán 2 cursos en 1, pero el objetivo es que no tenga ningún trato de favor.
Se va a incluir 2 cursos en 1 año, pero queremos darle la máxima normalidad a la presencia y a la formación de la princesa en la academia. Hay la máxima voluntad de que sea en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros.
No nos movemos de Zaragoza porque allí el popular Jorge Azcón ya ha tomado posesión de su cargo como nuevo presidente de Aragón. Luego ha desvelado los nombres de los consejeros de su gobierno de coalición con Vox que tomarán posesión hoy, este sábado. Un pacto alcanzado entre ambas formaciones por el que Alejandro Nolasco de Vox se convierte en vicepresidente. Un cargo que va asociado a la Consejería de Desarrollo Territorial y Despoblación. Los de Abascal también asumen la Consejería de Agricultura y Ganadería. Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La defensa de la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón han sido los 2 principales ejes del discurso del nuevo presidente aragonés, que ha prometido este viernes gobernar con acuerdo y diálogo y con una mirada, dice, ambiciosa de cara al futuro.
Pueden estar seguros que dirigiré mi gobierno con el objetivo de desplegar una mirada ambiciosa, que el acuerdo es mejor que la imposición, que el diálogo suena mucho más fuerte que los gritos y que el esfuerzo es el único camino que conduce a la excelencia.
Tras el solemne acto celebrado ayer en las Cortes de Aragón, donde Jorge Azcón juró su cargo ante cerca de 300 invitados, se hizo pública la composición del nuevo gobierno, que va a contar con 2 vicepresidencias, una de ellas ocupada por Vox, y 8 consejerías. Todos ellos tomarán posesión este sábado.
A partir de las 7:30, en este programa, vamos a analizar cómo queda el mapa político de las autonomías y los primeros movimientos que están dando los nuevos ejecutivos regionales. Y también es noticia que el gobierno presentará a Nadia Calviño como candidata a presidir el Banco Europeo de Inversiones. Fuentes de Moncloa dicen que es una apuesta firme y con las máximas opciones para reforzar la presencia e influencia de nuestro país en los organismos internacionales. La decisión final se tomará en el ECOFIN en Santiago de Compostela a mediados de septiembre y se ratificará en octubre. La vicepresidenta económica no continuaría en su puesto en el Ejecutivo en 2024 en caso de que Sánchez lograra permanecer en la Moncloa. Y ahora nos situamos en Hawái, donde las llamas siguen devorando la isla de Maui. Ya son al menos 67 los muertos, aunque no se descarta que la cifra siga en aumento en las próximas horas porque un millar de personas continúan desaparecidas. Victoria Montanerra.
Los incendios se han producido en la madrugada del martes en la isla de Maui y han quemado ya más de 800 hectáreas. El fuego ha arrasado la localidad de La Haina, en la costa oeste de la isla, y cientos de familias han tenido que ser desplazadas. Las llamas se han extendido también por la isla de Hawái, donde por ahora no se han reportado víctimas. Los incendios, que en principio han sido controlados, fueron causados por las condiciones secas del verano boreal y también por los fuertes vientos del huracán Dora de hasta 130 kilómetros por hora. El presidente Joe Biden ha asegurado que Hawái tendrá todo lo que necesita del gobierno para afrontar esta situación.
Voy a asegurarme de que el Estado tenga todo lo que necesita. Estamos trabajando lo más rápido posible para hacer frente a este incendio y evacuar a todos los residentes y turistas.
Además, Biden ha declarado al Estado de Hawái como zona de desastre.
Mientras tanto, en Tailandia seguimos pendientes del caso de Daniel Sancho, el hijo del actor Rodolfo Sancho, que se encuentra encarcelado allí en Tailandia después de que confesara haber asesinado y descuartizado a un cirujano colombiano. Ahora su entorno apunta a la posibilidad de que hubiera una tercera persona. Nos lo ha contado en COPE el representante legal y portavoz de la familia, Ramón Chipirras.
Hay que ver las declaraciones que ha realizado Daniel, porque han sido al menos 4 declaraciones, todas ellas, las dos primeras, si acaso, distintas, y a partir de ahí establecer un poco cómo ha sido la casuística y desde luego ver si puede haber alguna persona más involucrada en esto. Desde luego, no lo descartamos tampoco, ¿no?
Un caso que se va enredando, la verdad, cada vez un poquito más. Enseguida a las 7:30, 6:30 en Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas. Vive con tranquilidad.
Mientras se busca la victoria,
nuestra venganza es vivir.
En la guerra, el objetivo principal,
solo hay 4 balas,
es sobrevivir.
Pues habrá que usarlas bien.
Resistencia.
Si hay que morir intentando vivir, al menos moriremos como seres humanos.
Y U-571.
¿Creen que las órdenes puede darlas cualquiera?
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral. Los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. La Mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias. Buenos días y bienvenidos. Si acaba de sonar el despertador, ya son horas, ¿eh? 7:30, como diría nuestro amigo Antonio Reyes, a que no hay nada mejor que madrugar un fin de semana. Bueno, pues aquí estamos, los de la mañana del fin de semana, contigo hasta las 8:30, contándote todo lo que está ocurriendo en esta jornada. Enseguida la última hora, pero hoy también es noche de Perseidas, las también conocidas como las lágrimas de San Lorenzo, que van a iluminar los cielos esta madrugada. Durante las horas más oscuras de la noche, cuando la luna no está en su fase más brillante, se espera que hasta 100 meteoros por hora atraviesen la atmósfera terrestre a una gran velocidad. Para aquellos que quieran disfrutar de las Perseidas, la hora a la que comenzará a verse la constelación de Perseo, de donde proviene esta lluvia de estrellas, es a las 2 de la madrugada. Pero ¿cuándo se alcanzará el máximo de estrellas fugaces? Nos responde Irene Puerto, que es divulgadora del Instituto de Astrofísica de Canarias.
Las Perseidas se llaman así porque parecen provenir de la constelación de Perseo. Y esta constelación va a aparecer en nuestro horizonte en España más o menos a las 2 de la mañana. Entonces, a partir de las 2 de la mañana se verá un mayor número. El máximo será como en torno a las 4 o las 5 de la mañana. Y claro, con el amanecer ya pues desaparecen porque la luz del sol no nos dejará apreciarlos más.
Pues ya sabes que entre las 4 y las 5 de la madrugada es la mejor hora. Y oye, ya que estás despierto, pues luego te quedas aquí con nosotros y a las 6 pues ya te enganchas a la mañana del fin de semana. Las Perseidas también se llaman así porque para observarlas hay que mirar al noreste, buscar la constelación Casiopea en forma de W al otro lado de la estrella polar, debajo de Perseo y opuesta a la Osa Mayor. Pero ¿cómo se producen las Perseidas? Pues cuando la Tierra, en su camino alrededor del Sol, pasa por una zona en la que hay partículas de polvo a gran velocidad, lo que produce es ese brillo.
Podemos imaginar como granos de arena, cuando la Tierra pasa por allí, entran a gran velocidad en nuestra atmósfera y debido a estas grandes velocidades nos podemos ya imaginar que hay muchísima fricción y las vemos brillar, esa estela que dejan estas estrellas fugaces.
Además de tener en cuenta la mejor hora para ver las Perseidas, hay otros consejos para disfrutar de estas estrellas fugaces. Lo fundamental es un sitio en el que no haya contaminación lumínica, es decir, huir de las ciudades.
Ir a un lugar que sea lo más oscuro posible y también que sea que tenga un gran ángulo de visibilidad del cielo sobre nuestras cabezas, que no sea dentro de un bosque, por muy oscuro que sea, porque no vemos casi nada de cielo. Entonces lo importante es tener una gran parte del cielo y que sea oscuro para poder ver estas lluvias de estrellas.
En el mejor de los casos, esta próxima madrugada se podrían llegar a ver hasta 100 meteoros por hora, pero en realidad lo normal es que veamos como mucho 20 o 30, oye, que tampoco está nada mal. Ahora sí, te cuento el resto de noticias de este sábado con la ayuda de Luis Colón. Mañana termina oficialmente la tercera ola de calor del verano, aunque hoy no vamos a escaparnos de vivir temperaturas extremadamente altas en toda la península.
Si echamos un vistazo al mapa de España, encontramos algunos puntos donde se van a superar los 40 grados. Por ejemplo, en Córdoba, Sevilla y en las Islas Canarias. En la capital llegaremos a los 37 de máxima, aunque volveremos a dormir por encima de los 25 grados. En el Mediterráneo y en la Bahía de Cádiz escaparán del calor extremo gracias a los suaves vientos y además tenemos que contar un nuevo fallecimiento por las altas temperaturas. Se trata de un agricultor en Córdoba mientras trabajaba en una vendimia.
Y el gobierno propone a la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, como candidata a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones.
Y de ser elegida, Calviño abandonaría el ejecutivo de Pedro Sánchez y volvería a mudarse a Bruselas, donde ya trabajaba antes de unirse al gobierno de España. Si se confirma su elección, en Ferraz se abrirían las puertas a una nueva forma de trabajar la economía en caso de seguir en la Moncloa. Calviño peleará por su nuevo puesto contra otros dos candidatos, la danesa Margaret Vestager y el italiano y gran aliado de Draghi, Daniele Franco.
Y en Hawái, las llamas siguen devorando la isla de Maui y la cifra de muertos asciende a 67.
Y no se descarta que este número siga en aumento en las próximas horas porque al menos 1 millar de personas continúan desaparecidas. La Agencia Federal para la Gestión de Emergencias sigue trabajando para proporcionar refugio y suministros. Además, los vecinos de otras islas también se han movilizado para ayudar. 15.000 turistas han abandonado la isla de Maui en las últimas horas.
Ha vuelto la Liga a nuestras vidas, ya lo echábamos de menos, ¿eh? Cuéntanos, primeros resultados, primeras reacciones, Juan Bobadilla.
Con dos partidos, el Almería 0, Rayo Vallecano 2, ambos goles de penalti, uno de Isi y el otro de Randy Enteca. En el otro partido del viernes noche, el Valencia venció al Sevilla 1-2, goles de Diakabi y de Javi Guerra para los Chess y de Nesir para los de Nervión. Loic Badé fue expulsado. Por cierto, en la previa del partido habló Pepe Castro, presidente del Sevilla, sobre el posible fichaje de Bono para el Real Madrid tras la lesión de Thibaut Courtois.
Es que no hay situación. La realidad es que el Sevilla no tiene ninguna oferta ni ningún conocimiento del interés de ningún equipo por Bono hasta ahora. De hecho, bueno, aquí está jugando, ¿no? O va a jugar, gracias a Dios, ¿no? Por lo tanto, no puedo decir más que es que no hay caso Bono en este momento, porque no hay, reitero, ninguna oferta por él.
Hoy sigue esa primera jornada con la Real Sociedad Girona a las 5, Las Palmas Mallorca a las 7:30 y a las 9:30 Athletic Club Real Madrid. Anoche España de baloncesto consiguió su segunda victoria en la gira de preparación, 99-74 frente a Eslovenia. Lo próximo el domingo 9:30 ante Estados Unidos. Y en tenis a las 8:30 Davidovic se mide en las semifinales de Toronto con Demi Ñaur.
25 minutos para llegar a las 8, hora menos en Canarias. Vamos a repasar a esta hora los principales periódicos de nuestro país. Lo hacemos con Sandra Senjo. Hola de nuevo, Sandra.
¿Qué tal, Guillermo?
Hoy la prensa se hace eco de la candidatura de Nadia Calviño, que acabamos de comentar en los titulares, a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones.
Sí, una noticia que confirmaba el gobierno a última hora de este viernes y que llega, según recoge El Mundo en su portada, con el gobierno aún en el aire. Recuerda este periódico que el puesto es incompatible conseguir como ministra y que la elección se hará en septiembre. El País apunta además el nombre de la gran rival de Calviño, que es la danesa Margrethe Vestager.
Y más cosas en cuanto a las negociaciones para la investidura, Sandra. Hoy los periódicos tratan de averiguar lo que hará Puigdemont con sus 7 diputados, que son claves en cualquier ecuación.
El Mundo dice que el expresidente catalán y sus afines están dispuestos a paralizar el Estado si el Estado no cede a sus exigencias, que son hablar de la amnistía y la autodeterminación. En este sentido, el debate ha hablado con varios juristas que rechazan el encaje de la amnistía. Sería como decir que España es una dictadura, apuntan. En ABC leemos además que la Asamblea Nacional Catalana está presionando a Esquerra y a Junts para que no invistan a Sánchez. La presidenta de esta asociación independentista lo dejó claro en una entrevista en RAC1. Los partidos que se llaman independentistas han de hacer un bloqueo en Madrid y no dar facilidades para que haya gobierno si no hay un camino hacia la independencia.
Bueno, pues veremos a ver hasta dónde llegan las presiones del entorno de Puigdemont. De momento parece que acompañado de los más puristas, de aquellos que creen que lo mejor que pueden hacer por Cataluña es pues trabajar en contra de la estabilidad de nuestro país. Lo veremos la próxima fecha clave, jueves 17 de agosto. En la mañana del fin de semana queremos ocuparnos ahora, aunque sea 5 minutos, de lo que está pasando en Ecuador. Fernando Villavicencio, de 59 años, tenía muchas posibilidades de poder llegar a ser el próximo presidente de Ecuador este miércoles, cuando salía de un mitin e iba a entrar en su coche en Quito. Lo acribillaron a balazos. Fueron varias balas las que impactaron en su cabeza y murió. Enseguida llegó al hospital, pero poco después se comunicó la noticia de su defunción. Los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Fernando Villavicencio había prometido hacer penitenciarías en las que fuera prácticamente imposible que nadie pudiera escaparse, que fueran, digamos, de máxima seguridad. Una de las propuestas que menos gustó a las mafias de narcotraficantes que le tenían en el punto de mira desde hace ya tiempo. Nadie duda de que son ellas las que están detrás de este asesinato político, como era calificado por el propio presidente del país, Gustavo Lasso.
Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear
el proceso electoral.
Vamos a tratar de entender qué está pasando en Ecuador cuando falta una semana para unas elecciones presidenciales que, a pesar del estado de alarma que se ha decretado, no han sido suspendidas. Villavicencio era un hombre de centro-derecha, cercano al presidente Guillermo Lasso, partidario de aplicar mano dura para acabar con la inseguridad, el gran problema del país. Gustavo Vega, que es rector de la Universidad Internacional del Ecuador, ha asegurado esta semana en La Linterna que extraoficialmente está muy claro quiénes son los asesinos de Villavicencio.
Son sicarios, sin embargo, son cuadros, yo diría, contratados y no doctrinarios del narcotráfico internacional, de los cárteles de México especialmente. Habrán sido fruto inclusive del hambre, de la penuria, de la desintegración familiar que a veces entre los sicarios ocurre, mientras los asesinos intelectuales no son fácilmente descubiertos.
De hecho, este viernes ya se decretaba prisión preventiva para los 6 colombianos detenidos en Ecuador como sospechosos de ser los autores materiales del asesinato. Vega, el rector, también denuncia que era de predecir que, siendo el candidato más frontal contra la corrupción y el narcotráfico, este dirigente político sufriera algún tipo de atentado, y por eso son muchas las voces que critican la falta de seguridad durante el mitin en el que se produjo el ataque, entre ellas la de la propia hermana del asesinado.
Le hago responsable al gobierno nacional, al ministro del Interior. ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está? Han perdido al líder del país. Se acabó, le mataron a la democracia. Mataron al hombre que estaba luchando 20 años por cada uno de ustedes.
El rector de la Universidad Internacional de Ecuador asegura también que el estado del país ahora mismo es de terror, ni siquiera de miedo, de pánico. Sobre el escenario en el que se produce el crimen, Gustavo Vega destaca que la media está en 24 homicidios por cada 100.000 personas, especialmente en Guayaquil y en la frontera con Colombia, donde hay 35 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.
Agustín Intriago, un exitoso alcalde, fue brutalmente asesinado hace una semana. Hace 3 días la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil fue secuestrada.
¿Y por qué se están produciendo este aumento de la violencia en Ecuador? Bueno, hay varias razones. Por un lado, según varios expertos, la inestabilidad política, pero también la utilización del dólar y la existencia de puertos clave para el tráfico internacional de drogas como los de Guayaquil o Esmeralda. Lo explicaba en COPE el periodista Alberto Peláez.
Y hay un escaso control por parte del Estado sobre el territorio marítimo y aéreo. Y eso hace de Ecuador un país muy atractivo para los narcotraficantes. De hecho, parte del cártel de Sinaloa mexicano está también afincado en Ecuador.
Una situación que también viven con preocupación los casi 500.000 ecuatorianos que viven en España, que lamentan el clima de violencia en el que se van a producir estas elecciones. Lo decía Vladimir Pascual, presidente de la Asociación Rumiñahui, aquí en COPE.
El presidente tomó una decisión muy precipitada. Creo que debió haberse reunido con todos los actores políticos. El ambiente no es el adecuado. Es un ambiente de inseguridad, de miedo. La gente pues dice, oye, prefiero pagar una multa porque en Ecuador el voto es obligatorio, a exponerme a que, estando en la fila para votar, pueda salir un desalmado y ahí tirotear a la gente. Entonces la gente está con mucho temor.
Bueno, las elecciones se van a celebrar, pero lo van a hacer sin duda en un clima muy enrarecido.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo, Miguelito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tiene siempre ofertas increíbles.
Y ahora, además, muchísimos productos con un 50% de descuento en su segunda unidad.
Por ejemplo, Burger La Madura, Burger Vacuno Joven o Carpacho de Vacuno La Finca.
Segunda unidad a mitad de precio.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Las próximas próximas semanas, desde luego, van a ser intensas en lo político. Llevamos contándolo desde las 6. El Partido Popular y el Partido Socialista continúan con sus respectivas conversaciones para tratar de formar gobierno. Si no logran los apoyos necesarios, ya sabes que antes de Navidad o a principios de enero, como mucho, tendremos que volver a las urnas. En paralelo, algunos ejecutivos autonómicos continúan en el aire. Han pasado 2 meses y medio desde las autonómicas y municipales del 28 de mayo, pero las negociaciones siguen encalladas en 2 territorios. La región de Murcia, donde todo apunta a repetición electoral, y Ceuta, donde desde Ferraz, como sabes, han vetado, han tumbado toda opción de un acuerdo entre Partido Socialista y Partido Popular. A esta hora vamos a analizar en la mañana del fin de semana el nuevo mapa político autonómico en nuestro país y también los primeros movimientos de los líderes que dejan algunas pistas de por dónde pueden ir orientados los próximos 4 años de legislatura. Lo vamos a hacer con Ana Huertas. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días.
El último acuerdo que se ha materializado ha tenido lugar en las Cortes de Aragón. Allí el popular Jorge Azcón era investido este viernes como nuevo presidente regional.
Sí, un pacto alcanzado entre PP y Vox por el que Alejandro Nolasco, de Vox, se convierte en vicepresidente, un cargo que va asociado a la Consejería de Desarrollo Territorial y Despoblación. Los de Abascal también asumen la Consejería de Agricultura y Ganadería. Es una de las habituales exigencias de Vox en todas las comunidades, asumir las competencias que afectan al mundo rural. Así, Jorge Azcón, que se ausentó en la firma del acuerdo, era investido presidente de Aragón.
Necesitamos mejorar los servicios públicos, establecer una fiscalidad justa, poner a las familias en el centro de las políticas, defender a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, respetar la educación en libertad, apoyar al sector primario o aumentar la atracción de empresas para generar oportunidades para todos.
Bueno, como escuchas, de este acuerdo destaca una batería de medidas que sitúa a las familias con hijos en el centro de la acción política. También en la línea de los gobiernos del PP, una larga lista de bajadas de impuestos, el alivio fiscal para las propias familias y del impuesto de sucesiones y donaciones al mínimo legal. Además, en el documento aparece de forma expresa el compromiso de trabajar por erradicar la violencia de género, algo que no sucede en el resto de acuerdos PP-Vox. También la lucha contra la violencia intrafamiliar, reivindicación habitual de los de Santiago Abascal. Acuerdo de gobierno de los populares, por cierto, también con el voto a favor del partido aragonés a cambio de impulsar el proceso de transferencias pendientes.
Bueno, pues esto en Aragón, mientras otro gobierno a punto de materializarse es el de Navarra. Finalmente, su parlamento ha fijado este lunes y martes la investidura de la socialista María Chivite. Allí el Partido Socialista ha llegado a un acuerdo con Geroabay, que es la marca del PNV en Navarra, y Contigo, que es, ¿cómo se llaman allí? Los de Podemos.
Comparecemos aquí las 3 portavoces de las 3 formaciones parlamentarias que hemos suscrito el acuerdo programático para la legislatura entrante, y las 3 formaciones que teníamos esa responsabilidad, hoy hemos materializado ese compromiso y hemos llevado adelante esa responsabilidad.
Es María Chivite que hablaba sobre ese tripartito revalidado en Navarra, un gobierno en el que ha sido imprescindible la abstención de Bildu. Una abstención respaldada por sus bases, según conocíamos esta semana, y que desde luego no les va a salir gratis a los socialistas. En primer lugar, por la deuda moral que supone pactar con la formación abertzale, pero también porque a cambio de gobernar, Chivite va a ceder finalmente al resto de partidos, a Geroabay, 4 departamentos del gobierno autonómico y no 3, como era su propuesta inicial. Y además Podemos va a gestionar el área de vivienda. Un acuerdo en Navarra que incluye más autogobierno con la transferencia de más competencias y extender la enseñanza que llaman laica, eliminando la asignatura de religión y revisando para ello la plantilla de profesores. En cuanto a la cartera de vivienda que dirigirá Podemos, como es habitual en la extrema izquierda, una de las claves pasará por intervenir los precios en la compraventa, en el alquiler y, por supuesto, por si faltaba algo, el lazo final, pues el impulso del euskera en Navarra, un idioma que habla pues una minoría de los habitantes de esa comunidad autónoma. Bueno, esto en cuanto al recién estrenado gobierno aragonés y al que está a punto de constituirse en Navarra, pero como decíamos, estamos pendientes de una región y una ciudad autónoma donde sigue sin llegar el acuerdo. Estamos hablando de Murcia, Ana, y de Ceuta.
En Murcia, el popular Fernando López Miras insiste en que se retomen las negociaciones entre Partido Popular y Vox para desbloquear la gobernabilidad, pero lo ha dejado claro varias veces. No cederá a chantajes de los de Abascal. El PP, recordemos, se quedó a 2 escaños de la mayoría absoluta. Vox fue la tercera fuerza política en la región, pero a cambio de su voto en la investidura quieren la vicepresidencia y 2 consejerías. El presidente de Vox en la región es José Ángel Antelo, y Fernando López Miras, que no da su brazo a torcer, es el presidente en funciones de la región de Murcia por el Partido Popular.
Vox debe de asumir la vicepresidencia y 2 de las 10 consejerías. No vamos a aceptar ni chantajes ni mentiras.
Hoy, señor Antelo, van en dirección contraria de la que piden sus votantes, que es un entendimiento con el Partido Popular para seguir haciendo de muro frente a las políticas sanchistas. Y la mano sigue tendida.
Todo apunta en Murcia a la repetición electoral. Y en Ceuta, desde Ferraz, han dado portazo a una coalición PSOE-PP, hecho que lamentaba aquí en COPE el presidente popular en Ceuta, Juan Jesús Vivas.
Pues nos llevamos la sorpresa y la decepción al mismo tiempo de que la dirección nacional del Partido Socialista vetaba de manera rotunda y categórica cualquier acuerdo con el Partido Popular.
Los populares que se niegan a pactar con Vox en la ciudad autónoma, lo que empuja a Vivas a acercarse de nuevo a los localistas.
En cuanto a los gobiernos ya conformados, el primer pacto entre PP y Vox llegó en la Comunidad Valenciana. El popular Carlos Mazón fue investido presidente con el sí de Vox a cambio de la vicepresidencia primera del gobierno autonómico, que incluye el Departamento de Cultura, además de las consejerías de Justicia, Interior y Agricultura. Aunque esta última sin las competencias sobre el agua, que se las queda el Partido Popular, lo cual indudablemente en una comunidad como Valencia pues tiene su importancia. Pero antes de este acuerdo llegó otro, que el candidato de Vox, Carlos Flores, con una sentencia de violencia contra su exmujer, se quedara fuera del gobierno. De hecho, Carlos Mazón mantiene en esta legislatura igualdad con el rango de vicepresidencia, tal y como sucedía en el anterior tripartito de izquierdas.
La defensa de las mujeres y las políticas de igualdad van a ocupar un lugar muy relevante, muy importante y muy decidido en el gobierno de la Generalitat. Es una prioridad para mí, lo ha sido siempre y lo va a seguir siendo.
En cuanto al resto de medidas, la rebaja fiscal ya está en marcha con los decretos que suspenden el impuesto de sucesiones y donaciones. Un giro en la política fiscal del Ejecutivo Autonómico de Valencia tras el adiós de Ximo Puig. Del gobierno anterior, Carlos Mazón recoge además el testigo del gran proyecto de la planta de baterías de Sagunto de Volkswagen, con una inversión de 3.000 millones de euros y la creación de 3.000 puestos de trabajo directos y otros 12.000 indirectos.
Más de 200 millones de euros para acondicionar lo que tiene que ser una de las grandes esperanzas del futuro desarrollo industrial, de creación de empleo, de riqueza, que es la planta de Volkswagen. Quiero agradecer muy especialmente a toda la administración de la Generalitat Valenciana que nos ha traído hasta aquí.
Bueno, pues dejamos Valencia y nos marchamos hasta Extremadura, aunque con un poco de retraso por culpa del tren, donde se materializaba otro polémico acuerdo entre PP y Vox para que la popular María Guardiola pudiera gobernar.
Los de Abascal tienen a cambio la Consejería de Gestión Forestal y Medio Rural. Guardiola cedía así tras haber negado que Vox pudiera entrar en el gobierno, pero una semana después aseguraba que su palabra no era tan importante como el futuro de los extremeños.
Yo no puedo dejar entrar en gobierno aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo. Yo de verdad no voy a valorar lo que es cada partido. Vox es un partido constitucional con el que me quiero poner de acuerdo porque quiero lo mejor para los extremeños.
Así ha comenzado una nueva etapa en Extremadura tras 2 legislaturas del PSOE con Guillermo Fernández Vara, a quien, pese a haber ganado las elecciones, las cuentas no le salieron. Una nueva legislatura marcada también por la bajada de impuestos, con tarifa cero para algunos autónomos y una reducción del IRPF para los salarios medios y bajos. Los recortes de subvenciones tanto a patronal como sindicatos, una ley integral de protección a la familia, libre elección en los colegios, otro de los puntos más repetidos en los pactos PP-Vox, o una ley de aguas en Extremadura.
Y en Baleares, también acuerdo entre el Partido Popular y Vox. En este caso, el acuerdo era para el gobierno en solitario de la popular Marga Proens. A cambio, los de Abascal pues ya están presidiendo el Parlamento de la Comunidad Autónoma. Un acuerdo que, como en el resto de comunidades autónomas y como estamos contando, pone a la familia en el centro, pero sobre todo, y esto es especialmente significativo en Baleares, lo que tiene que ver con la cuestión lingüística, porque en el acuerdo firmado se refleja la libertad de elección de los centros educativos y también para escoger la primera lengua, para poner fin a la discriminación del castellano en las aulas de las islas y también en la función pública.
No li direm a les persones com han de viure. No els imposarem un estil de vida des de la ideologia. No dividirem a la societat.
Se pone fin así a la imposición del catalán implantado por el tripartito las dos últimas legislaturas, como explicaba Marga Pruens, precisamente en catalán, para eliminar las políticas partidistas de CIA y de ideologías. Además, este acuerdo entre PP y Vox incluye combatir las mafias de la inmigración. Cambio de gobierno también en Cantabria, donde el Partido Popular de María José Sáenz de Buruaga ganó con holgura el 28M. Allí el líder del partido regionalista, Miguel Ángel Revilla, permitió la investidura para que Buruaga no pactara precisamente con Vox. Además, hay otras tres regiones donde el PP no ha necesitado pactos porque venció con mayoría absoluta. Una es Melilla, en el foco toda la campaña por la compra de votos por correo, recuerda. Juan José Imbroda ha vuelto al gobierno de la ciudad autónoma. Por otro lado, La Rioja, que también ha cambiado de gobierno con el popular Gonzalo Capellán. Y el feudo del PP por excelencia, además de Andalucía, como es la Comunidad de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso sigue al frente, pero esta legislatura con mayoría absoluta. Un mapa de España que veíamos el 28M como se teñía de azul, aunque Ana, el PSOE mantiene algunos territorios históricamente socialistas.
Sí, en Castilla-La Mancha, Emiliano García Page mantiene su mayoría absoluta, aunque esta vez por un puñado de votos. Es el tercer mandato consecutivo del varón socialista más crítico con las políticas de Pedro Sánchez. De hecho, esta semana volvió a pronunciarse sobre la necesidad del PSOE de buscar el sí de Junts en la investidura, de necesitar a Puigdemont para gobernar.
Está condenada a ser una legislatura en el filo de la navaja, in extremis. El resultado ha sido diabólico, ¿no? El hecho de que al final el futuro de este país, su gobernación, dependa de un prófugo de la justicia, de alguien que realmente puede decidir sobre el Estado, pero que no renuncia a acabar con el Estado, es triste. En términos generales es triste.
En Castilla-La Mancha destaca, eso sí, que por primera vez Vox ha entrado en las Cortes. Entre los retos de esta legislatura, además de la crisis del campo, está la delicada situación de la sanidad en la comunidad. Un problema a nivel nacional, pero acentuado en Castilla-La Mancha, que encabeza las listas de espera. Y todo sigue igual también en el Principado de Asturias, donde el socialista Adrián Barbón ha sido reelegido presidente con el apoyo de Izquierda Unida y de Podemos.
Escuchábamos antes a Emiliano García Page en esa entrevista en la Radio Televisión Pública de Castilla-La Mancha. Bueno, pues en la mañana del fin de semana de COPE hemos querido analizar el nuevo mapa político en las comunidades autónomas que, como hemos explicado, se ha teñido claramente de azul, salvo estos dos últimos casos, Castilla-La Mancha y Asturias, además del gobierno que está a punto de conformarse en Navarra con María Chivite y el apoyo del independentismo vasco, Bildu, incluido. Todavía estamos pendientes de lo que suceda en Murcia y en Ceuta, gobiernos que acaban de empezar a andar, con muchos desafíos por delante, 4 años para ello y 2 modelos de gestión claramente diferenciados.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. Y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
No, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Estás preparado?
Are you ready?
Yes.
Bueno, digo que hay unas noticias que enseguida repasamos, pero lo primero...
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Un año más, el número uno del deporte.
Todo pasa en COPE.
Son las...